Bueno, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con nuestra primera entrevista de esta franja local de hoy. Es que adelantábamos en el sumario que hablaríamos sobre la central nuclear de Garoña, sus irregularidades en las dosis de radiación recibidas por los y las trabajadoras y del predesmantelamiento, de las tareas de predesmantelamiento de la central nuclear y sobre todo de las carencias en su planificación. Bueno, para ello también adelantábamos que hablaríamos con Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Mikel, eguerdión.
Opa, eguerdión.
Bueno, pues recordamos que la central de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y que su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto del año 2017. Que se supone que desde esa fecha la central se encuentra, si no me equivoco, en fase de predesmantelamiento hasta que llegue la fase de demolición. Pero bueno, la semana pasada publicábamos en Alavedi una noticia respecto a las irregularidades en las dosis de radiación recibidas por los trabajadores. Para empezar, Mikel, te pediríamos que nos contaras un poco en qué consisten estas irregularidades y qué repercusiones tienen.
Bueno, la verdad es que la central nuclear de Garoña últimamente está dando algunas noticias, vamos a decirlo así, y las noticias que están dando son, cada cual peor, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque los diferentes informes que está sacando el Consejo de Seguridad Nuclear pues nos están advirtiendo de diferentes problemas que hay, ¿no? Si ya en febrero de este mismo año ya se dio cuenta de algunos accidentes nucleares que había habido durante el verano pasado, pues ahora se nos da cuenta de la última inspección o del informe de la última inspección que se hizo en marzo de este mismo año, ¿no? Entonces, aquí lo que nos vienen a decir es que hay algunos desfases, digamos, entre lo que debiera de estar pasando y lo que está pasando, ¿no? O sea, habla de algunas incoherencias entre las dosis máximas que se deben de tener los trabajadores que están expuestos a estas labores de predesmantelamiento. Esto está basado un poco en unas indicaciones que da un comité, el comité ALARA, ¿no? Son unas siglas en inglés, as low as reasonably achievable, algo así como la idea es que los trabajadores deben de recibir las dosis mínimas que sean razonablemente alcanzables, digamos, ¿no? O sea, y eso es algo que debe ser dinámico, que aquí está un poco el cuestionamiento que hace el Consejo de Seguridad Nuclear en el informe, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, según se van empaquetando los elementos radiactivos, pues hay, distintos elementos que tienen distinta incidencia de actividad, ¿no? Hay algunos de alta actividad, media actividad y baja actividad nuclear, ¿no? Entonces, uh-huh, todo esto, según se va haciendo el proceso, pues cada vez esas tasas, digamos, que deben recibir los trabajadores como máximo, deben de ir bajando y, sin embargo, no se están actualizando todas esas tasas, ¿no? Hay, unas cuantas incoherencias, ¿no? Y también lo que van diciendo es que no se está haciendo un seguimiento actualizado de las señalizaciones, digamos, de las zonas controladas y las exposiciones que se tienen que mantener. Esto, son algunas alarmas, digamos, que pone el CSN, y lo que viene a decirnos es que esto, junto a lo que pasó el verano pasado, junto a todos los problemas que está habiendo con lo que es todo el plan, digamos, completo de desmantelamiento, pues que esto no estaba tan bien previsto como se pretendía y que el desmantelamiento o el predesmantelamiento en este caso está siendo bastante más problemático de lo que cabía esperar, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos un poco, nos hablabas, ¿no?, de esos accidentes que tuvieron, por llamarlo de alguna manera, pero que tuvieron lugar el verano de 2018. Fueron tres, si no me equivoco. Háblanos un poco de ello.
Sí, esto es una información que, haciendo un buen seguimiento, también sacó la propia revista Alea, digamos, uh-huh. y yo creo que con Alavedi están haciendo un trabajo muy interesante de seguimiento, que está quedando un poco fuera, en una zona de sombra de los espacios de comunicación masivos, digamos, ¿no? Sí. Porque parece que el interés mediático alrededor de la central de Garoña terminó en el momento en el que se decidió, ¿no? El propio gobierno de España y Nuclenor pues decidieron que eso ya no iba a continuar, y sin embargo estas pequeñas cuestiones, que no son tan pequeñas, pues siguen en marcha, ¿no? Y hay una cosa que decías al principio, ¿no? Que no hay actividad, pero claro, lo que no hay es actividad de generación. Uh-huh. Pero sí que hay actividad, porque sigue habiendo 120 personas que están trabajando ahí en el proceso de empaquetamiento, digamos, o predesmantelamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, veíamos, ¿no? A final de este invierno, ya en este año, como el informe del CSN nos decía que había habido tres accidentes pues muy seguidos en el tiempo, ¿no? Uno en julio y dos en agosto. Nos hablaban de distintas incidencias, ¿no? Sí. Una hablaba de pues que había dos fuentes de contaminación apiladas, que se cae una de arriba, sale una cápsula de cesio radiactivo de su recipiente de plomo, se rompe el cristal, y bueno, y luego las mediciones que había a su alrededor eran muy altas, ¿no? El 2 de agosto hubo un desbordamiento de un bidón que recogía los lodos de decantación, con un resultado de 50 litros de lodos radiactivos desparramados en la propia central, con mediciones disparadas en la zona. La dirección no lo comunica, cosa que es muy sorprendente, ¿no? Sí. Y en el 17 de agosto hay otro desbordamiento de espumas radiactivas en un bidón, ¿no? Pues no hay tampoco demasiadas explicaciones de esto, pero lo que está claro es que, bueno, estos accidentes nos hablan una vez más de una gestión incorrecta, y este último informe, con todas esas carencias que hablábamos antes, pues también nos hablan de que las cosas pues no se están haciendo bien, y además está habiendo muy poco seguimiento al tema, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, como comentabas al principio, también bueno, era el punto de partida de esta entrevista, ¿no? Pues esas carencias en la planificación de las tareas de predesmantelamiento. ¿Qué sabemos del plan de desmantelamiento de la central, es decir, de las diferentes fases hasta llegar a su demolición en 2021? ¿Qué sabemos de todo ello y bueno, y a cargo de quién corre la financiación de todo ello también?
Vale, bueno, pues por decirlo así un poco sintéticamente, digamos, ¿no? Que el proceso de desmantelamiento nuclear pues es un proceso complejo, digamos, ¿no? En el que primero hay una fase, la que se supone que estamos ahora, que es en el que se empaqueta, digamos, ¿no? En el que se... la propia Nuclenor, en este caso, que es la dueña, lo que hace es un trabajo previo, por eso le llaman predesmantelamiento, sí. En el que una serie de elementos radiactivos que hay a lo largo de la central, que son muchísimos, que son más de 2.500 elementos radiactivos, prácticamente todo lo que había en la central, sí. Menos algunas toneladas que se enviaron a reprocesar al Reino Unido. Entonces, la primera fase es empaquetar esto. Después pasaría la central a manos de Enresa, que es una empresa pública, que es la que se destina a gestionar la basura nuclear, por decirlo de una manera simple, y el primer paso, digamos, sería en el 2021 no demoler Garoña, sino en el almacén temporal individualizado, que le llaman, dentro de la misma central, pero ya a cargo, ya siendo una gestión completamente pública, realizada por una empresa pública. Sería la fase 2, digamos, que debiera uh-huh. empezar en 2021, cosa que no está nada clara a día de hoy, ¿no? La tercera fase sería llevarlo, ese almacenamiento temporal, a un almacén centralizado, pero uh-huh. Centralizado para todo el Estado, digamos, que es el famoso cementerio de Villar de Cañas, pero que por discrepancias en financiación y en cómo tenía que ser, es un proyecto que se ha suspendido, con lo cual la fase 3 del desmantelamiento no quedaría en estos momentos nada clara, y ese almacén temporal centralizado daría aire, digamos, o daría una solución temporal de unos, bueno, todavía no está claro, pero de unos 50, 70 años, pero después habría que pasar una solución definitiva, porque esa tampoco sería la solución definitiva teniendo en cuenta que la radiactividad generada en el funcionamiento de las centrales nucleares pasaría, bueno, duraría decenas de miles de años, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que son como cuatro pasos bastante claros. El paso uno en el que estamos se está haciendo como se está haciendo, todavía no ha pasado a manos de Enresa, y después el paso 3 y el paso 4 ahora mismo no están ni dibujados, vamos a decir así, ni hay una financiación clara, con lo cual el tema de la gestión de la energía nuclear, si vemos su ciclo de vida completo, se antoja bastante más complicado que el optimismo con el que nos querían vender los pronucleares el resultado completo, digamos, de la energía nuclear. Así que tenemos tema para rato, para mucho rato.
Bueno, pues no sé si en este aspecto quieres comentarnos algo más, o si no, me gustaría sacarte brevemente otro tema. Por cerrar este tema, a no ser que tengas más asuntos, pero ¿cómo se ve? Bueno, pues de aquí en adelante, ¿cuál es la perspectiva en torno a ello y también en torno a ese silencio mediático, ¿no?
Pues yo trayendo un poco el tema para casa, digamos, ¿no? Y las labores que hemos estado desarrollando también en el propio Parlamento, pero claro, esto es una cuestión del Estado español que tiene una mala solución, y yo sí que quería destacar que aquí hay unos problemas de fondo que son muy grandes, porque se empieza a ver en el horizonte un rescate a la empresa pública, a Enresa, que debe gestionar el residuo nuclear, ¿no? Porque está habiendo un desfase, es algo que veníamos denunciando desde hace tiempo, un desfase entre el dinero que debía estar acumulado, digamos, para realizar todo este proceso del desmantelamiento, no solo de Guaroña, sino todas las centrales nucleares que hay en el Estado, y el dinero que realmente hay. Es decir, ahora mismo hay un desfase del 100%. Hay unos 5.000 millones de euros apartados, digamos, para hacer este proceso de desmantelamiento. Sin embargo, a medio plazo vista, digamos, con lo que se ha generado con las centrales a 40 años, que va a ser más, pero a 40 años, y con una solución no definitiva, sino hasta el almacén temporal centralizado, el coste ya sería de 10.000 millones de euros, con lo cual hay 5.000 millones de euros que no sabemos de dónde van a salir. Cuando algo no sabemos de dónde va a salir, termina saliendo de nuestros bolsillos, con lo cual da la impresión de que vamos hacia un rescate en resta, es algo que se va a saber en poco tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, en la medida en la que nos afecta a nosotros en Euskal Herria, o por lo menos en la comunidad autónoma, pues también el seguimiento que se debiera de estar haciendo, yo entiendo que no se está haciendo tampoco, ¿no? Porque la iniciativa nuestra en el Parlamento se aprobó en el 2017 la creación de una comisión interinstitucional para el seguimiento del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Esta comisión se formó, hizo una sola reunión en el año 2018, en junio, justo antes de que se produjeran los accidentes, y ahí pues se ve que no, bueno, Nuclenor no, siendo invitada, no apareció, no tuvo interés en aparecer, y se decidió hacer un seguimiento muy laxo del tema, ¿no? Con una reunión anual y bueno, pues para ver un poco cómo iban las cosas. Claro, a raíz, a tenor de estas cuestiones que hemos comentado, de los accidentes y de este último problema que ha salido respecto a las mediciones y tal, pues está claro que el asunto es problemático, y no tenemos que olvidarnos que tenemos pueblos en Araba que están en la zona directa, digamos, de la primera capa de influencia de los problemas que puede haber en Garoña, donde estamos cerca de nuestra frontera, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a insistir, hemos pedido una comparecencia de representantes de esa comisión interinstitucional en el Parlamento para que nos expliquen primero qué es lo que está pasando con bastante más detalle, porque parece que ni ellos mismos hasta ahora han sido capaces de dar cuenta de los problemas que está habiendo, y segundo, para ver cómo podemos hacer un seguimiento un poquito más pormenorizado. Porque claro, viendo que está habiendo tantos problemas, entendemos que tenemos que hacer un seguimiento un poco más riguroso que el hecho de hacer una reunión una reunión una vez al año, ¿no? Uh-huh. Entonces entendemos que ese tema, independientemente de que Garoña como central nuclear haya dejado de funcionar en la generación de electricidad, y de alguna manera el miedo al boom, ¿no?, que podía haber, el miedo al Fukushima, el miedo al Chernobyl, el miedo a lo que se quiera, que podía haber, ha desaparecido un poco el resultado de todo esto, teniendo en cuenta que hay trabajadores a la vez también en la propia central nuclear, pues entendemos que tiene que ser mucho más riguroso.
Sí, como decías, ¿no? Bueno, todavía queda un largo camino por delante, ¿no? Hasta que ese problema, bueno, se elimine, ¿no? Eso en el caso de que las cosas se hagan bien, que, bueno, pues no parece que ese sea el camino que se ha tomado, ¿no?
Bueno. No, para nada. Desde luego, está claro que sí. Bueno, yo creo que hay una parte amplia de la sociedad, en la que me incluyo, que siempre hemos cuestionado que la energía nuclear fuera tan limpia o tan poco problemática como se nos intentó vender. Yo creo que el tiempo nos está dando la razón, y claro, ya sabemos que hasta esta altura es un poco tarde para decir yo ya os lo advertí, pero es verdad que ahora, cuando se está acabando el ciclo nuclear en el Estado español y vemos que se está empezando a terminar, desde luego claramente, en Garoña, me parece que ahora es cuando nos vamos a dar cuenta del verdadero coste de la energía nuclear, costes que se estaban externalizando, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. que solo se había mirado lo que costaban las centrales y lo que costaba el valor de venta de la electricidad que en ellas se producía, pero en los costes no estaban incluidos todos los costes que van a empezar ahora o que ya han empezado desde ahora, y que van a durar durante miles de años, no nos olvidemos, ¿no? Y pongo el ejemplo de Vandellós. La central nuclear de Vandellós ya dejó de funcionar hace bastantes años, y una buena parte de los residuos nucleares que se generaron ahí se enviaron a Francia, porque el Estado español no estaba preparado ni capacitado para gestionarlos, y está costando 65.000 euros al día. 65.000 euros al día por la gestión temporal, que no es definitiva, de una sola central nuclear, teniendo en cuenta todos los reactores que hay, empezamos a hacer multiplicaciones y vemos que hay una factura ahí gigantesca y horrorosa que vamos a tener que asumir, nos guste o no nos guste.
Bueno, y hablando de facturas que vamos a tener que asumir, nos guste o no, quería llevarte brevemente hasta Lemois para preguntarte, bueno, pues desde aquella, bueno, el año pasado o este curso hablábamos, bueno, con un integrante de Ecologistak Martxan sobre, bueno, ese acuerdo, ¿no?, con Iberdrola, y en el que, bueno, pues también Iberdrola se limpiaría las manos de alguna forma de bueno, pues de recuperar ese espacio y de desmantelar la central. Caso diferente, porque en este caso no tenemos residuos, ya que nunca llegó ese material, ¿no?, y el proyecto de planta se consiguió parar, pero bueno, pues ahí está toda la infraestructura y sí que hay un trabajo, ¿no?, de recuperación que hacer. ¿Qué sabemos en torno a este tema, que ahora parece que está como un poco desaparecido, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Porque hace año y pico entró fuerte Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, con el tema de que iban a hacer una piscifactoría, que iban a conseguir la cesión de los terrenos. Después se anunció en varios pactos presupuestarios de Madrid, ¿no?, que el PNV apoyaba a los presupuestos allí a cambio de algunas cuestiones, como que se cedieran esos terrenos y tal. Y la verdad es que ha bajado un poco de tono el tema, porque no se está terminando de ejecutar ese traspaso, ¿no? Se está demorando muchísimo. Yo, con respecto a esto, decir varias cosas aquí brevemente. Uno que no se nos puede olvidar nunca, que la central nuclear de Lemoiz no entró en funcionamiento, pero Iberduero, entonces, después Iberdrola, se llevó una indemnización que pagamos entre todos de 2.273 millones de euros, que se dice pronto, que es una verdadera bestialidad, con lo cual hemos pagado como si estuviera funcionando. Eso lo primero. Es verdad, y afortunadamente no hay residuos nucleares, porque nunca se puso en marcha, pero todavía tenemos el Mamotreto, ¿no?, que es un verdadero símbolo a la estupidez, diría, que lo tenemos ahí en la costa de Vizcaya, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay unas cuantas cosas que quedan como incertidumbre, ¿no? Porque tenemos la sospecha, y es algo que vamos a tener la oportunidad de comprobar en breve, porque pasado mañana precisamente, a petición de una comparecencia que hemos hecho a Arantxa Tapia para que explique en qué ha consistido todo este proceso de trasvase de los terrenos, pues las informaciones que tenemos nos dejan un poco la sospecha de que el gobierno vasco una vez más ha estado trabajando en beneficio de Iberdrola más que en el beneficio de los intereses de la población, vamos a decirlo así, y lo que se ha conseguido, lo que han conseguido el propio gobierno vasco, Iberdrola y el gobierno de Madrid, es que Iberdrola no se tenga que hacer caso, no se tenga que hacer cargo de la restauración de todos esos terrenos en los que está ubicada la central nuclear de Lemoiz. En cualquier caso, ese rifirrafe, pues os puedo dar cuenta cuando queráis, porque lo vamos a tener pasado mañana, y a partir de ahí, pues después de las explicaciones que nos den, pues seguiremos metiendo iniciativas y evidentemente seguiremos con atención el tema. En cualquier caso, nosotros lo que decimos es que esos terrenos fueron robados al pueblo, y al pueblo deben devolver, no tanto a un proyecto que quiere hacer el gobierno vasco, y lo que tenemos que haber ahí un proceso participativo en el que la gente de Euskal Herria, concretamente de Vizcaya, más concretamente del propio pueblo de Lemoiz, deben decidir cuál debe ser el uso que se da en el futuro a esos terrenos que no son menores, que es un espacio amplio.
Bueno, pues iremos actualizando este tema, estaremos pendientes al miércoles y lo que pueda salir de ahí. Mikel, si no sé si hay algo más que quieras comentar que se nos haya quedado en el tintero, si no lo dejamos aquí.
Yo simplemente decir que, mira, todo esto que hemos estado hablando, lo que nos debe dar es un poco una perspectiva, ¿no?, de lo que significa o lo que significó en su día la apuesta nuclear, y de lo que significa todavía hoy día, ¿no? Todavía hoy día que sigue habiendo voces que siguen apostando porque el futuro energético pasa por las centrales nucleares. Yo creo que la experiencia, lo que nos está diciendo, es todo lo contrario, ¿no? Accidentes grandes, accidentes pequeños, aparte, nos quedan unas facturas tremendas de una energía que hemos utilizado una o dos generaciones y que puede utilizar como mucho alguna generación más, y que se van a quedar durante muchísimas, muchísimas generaciones para bueno, pues con un deterioro y con unas facturas económicas y medioambientales que son de difícil reparación y recuperación. Por lo tanto, yo pediría a todos aquellos que todavía tienen dudas sobre la energía nuclear que piensen en todo este ciclo completo antes de lanzarse a apoyar tanto lo que ha pasado como lo que puede pasar alrededor de la energía nuclear, ¿no?
Bueno, pues con este mensaje terminamos. Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos y hasta la siguiente.
Vale, hasta cuando queráis, eskerrik asko.
Agur.
Agur.